Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora se reúne la Comisión de Secretarios de Estado para preparar el Consejo de Ministros Extraordinario de mañana. Blanca María, Pol.
El Gobierno aprobará la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional en contra de la declaración independentista de Cataluña. Un asunto en el que el Gobierno cuenta con el apoyo de Ciudadanos y PSOE. Mariano Rajoy recibe a esta hora al líder del Partido Socialista Palacio de la Moncloa, Ricardo Rodríguez.
De hecho, ya está Pedro Sánchez en la Moncloa. Esta ocasión pretende ser mucho más que una foto en las escalinatas del Palacio que acaba de producirse. Mariano Rajoy encontrará la complicidad del líder de la oposición en los pasos del gobierno para frenar el reto rupturista en Cataluña. La cita servirá, por ejemplo, al presidente para dar traslado al secretario general del PSOE del contenido del recurso que mañana el Consejo de Ministros enviará al Tribunal Constitucional, pero posiblemente también del resto de su plan para bloquear la obstinada deriva independentista. Aquí en la Moncloa ya está lista la sala donde se celebran las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros para una prevista comparecencia de Sánchez.
Coincidiendo con ese Consejo de Ministros, el Rey ha despejado su agenda mañana por la mañana. Carmen Lavallén.
Tras reunirse esta tarde con el presidente Rajoy, el Rey va a seguir este miércoles la evolución de la situación en Cataluña desde su despacho y para ello ha cancelado las tres citas que tenía previstas por la mañana. Despeja así su agenda, que Felipe VI retomará por la tarde al recibir a los niños ganadores del concurso ¿Qué es un rey para ti? Inicialmente este acto estaba previsto por la mañana, pero se ha pospuesto unas horas, según explican desde Zarzuela, para no ocasionar mayores molestias a estos niños y a sus familias que proceden de toda España, mientras que las otras dos audiencias previstas en Zarzuela han sido de momento pospuestas.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, considera una torpeza la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional. Ayer habló con la vicepresidenta del Gobierno, según anunciaba esta tarde en el foro ABC.
Considero que recurrir al Constitucional es una vía torpe, es una vía miope, es una vía cobarde que repite los errores del pasado.
El Parlamento catalán debate la investidura de Artur Mas. Esta tarde, el líder del PP de Cataluña le ha recordado que la democracia española es la que le ha permitido aprobar su declaración independentista. Nos vamos hasta el Parlamento catalán. Allí está Ángela Sánchez.
Sí, debate muy duro el que se está viviendo entre Artur Mas y Xavi García Albiol. Mas ha acusado al Partido Popular de ser el germen del conflicto que hoy se vive en Cataluña y advierte que ya se les ha acabado la paciencia.
No estem defensant odi, senyor García Albiol.
Nosotros no estamos defendiendo odio, estamos defendiendo ideas. La semilla de la discordia la han creado ustedes.
En su discurso, Xavi García Albiol ha dejado claro que lo más preocupante es que la Generalitat esté en manos de 10 diputados de la CUP, que por cierto se han levantado a aplaudir de forma irónica el discurso del líder del Partido Popular.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco se encuentra en Florencia, donde oficia una misa en el estadio de la ciudad, Paloma García Ovejero.
El Papa se despide de la ciudad en estos momentos, donde ha reivindicado un nuevo humanismo, el del buen samaritano.
No por nada, el humanismo del que Florencia fue testigo en su momento más creativo tuvo siempre el rostro de la caridad. Que esta herencia sea fecunda de un nuevo humanismo para esta ciudad y para toda Italia.
El Papa ha reivindicado el humanismo de la comunión entre lo divino y lo humano.
Leo Messi y Sergio Ramos no se perderán el clásico. Luis Munilla.
Messi, como contó anoche el partido de las 12, evoluciona bien y llega para el Madrid-Barça del día 21, aunque está por ver si puede jugar o no todo el partido. Y Sergio Ramos, después de las pruebas de esta tarde, no ha empeorado de su luxación de clavícula y va a evitar de momento el quirófano, siguiendo un tratamiento conservador, así que también estará en ese clásico. Uno que jugó muchos de estos partidos es Iker Casillas, que hoy ha recibido la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo. Casillas le ha puesto fecha de caducidad su carrera y le ha mandado un mensaje a la afición.
Con ellos he vibrado, he sonreído y muchas veces he llorado, a veces de rabia, pero todas las demás por satisfacción. Personalmente me gustaría que cuando termine mi carrera, que aún quedan un par de años, me recuerden no solo por mis éxitos deportivos, sino por haber sido una persona que siempre ha intentado ayudar y devolver a la sociedad todo lo que ella me ha dado.
Y tenemos una última hora. Está de luto el Atlético de Madrid. Ha fallecido Miguel el Pechuga San Román, el carismático portero rojiblanco de los años 60 y durante muchos años, además, presidente de la Asociación de Veteranos del Club.
Un minuto más de noticias. Ahora desde COPE, en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 23 grados y el cielo despejado en Madrid. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad por las carreteras de la región. Tan solo reseñar a esta hora pequeñas retenciones en la 1 en la Cuesta de los Dominicos. El portavoz regional Ángel Garrido ha afirmado que la comunidad va a dejar de pagar la seguridad privada a Esperanza Aguirre, decisión que dependerá ahora del Ministerio del Interior y de la propia interesada. Además, el gobierno regional ha dado orden a Gas Natural para que deje de emitir facturas de electricidad en la vivienda de la presidenta del PP de Madrid. Según el portal Voz Populi, la comunidad pagó esas facturas hasta el año 2012, aunque el entorno de Aguirre asegura que esos gastos corresponden con las instalaciones de seguridad y no con las de su vivienda habitual. Y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha asegurado hoy que en el debate sobre los presupuestos municipales todo está abierto. Asegura que su grupo está trabajando para presentar enmiendas que permitan fomentar la creación de empleo y el equilibrio territorial que necesita la ciudad de Madrid. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos la información. Se llama Desnudo acostado y su autor es Amadeo Modigliani. El cuadro pertenece a una serie de desnudos que el italiano pintó entre los años 1916 y 1919. Estamos hablando del retrato de una mujer desnuda, tumbada, con los brazos abiertos sobre una manta roja y unos almohadones azules. La modelo muestra sin pudor alguno las axilas, el pubis, algo que, por cierto, traería muchos problemas al artista por aquel entonces. Bueno, pues ese cuadro ha sido subastado por la Casa Christie's y alguien ha pagado 170 millones de dólares por la obra. De esta forma se ha convertido en el segundo cuadro más caro de la historia vendido en una subasta. Las mujeres de Argel, de Picasso, siguen en el primer lugar después de que hace unos meses aunaran por él casi 180 millones de dólares. La verdad es que si le llegan a decir a Modigliani el valor que iba a alcanzar esta obra, no se lo hubiera creído. Resulta que el invierno de 1919, el pintor acababa de ser padre y necesitaba dinero. Para conseguirlo, se reunió con un grupo de aristócratas, críticos de arte y escritores para venderles todo lo que había en su estudio, incluido este desnudo acostado. Claro, lo vendió por 100 libras. Pero el negocio no salió adelante. Un año después, el italiano fallecía a causa de la tuberculosis. Al día siguiente de su muerte, su compañera sentimental, embarazada de 8 meses, se suicidó tirándose por una ventana. Otro ejemplo de artista acuciado por la falta de dinero, que nunca disfrutó del éxito en vida y que casi un siglo después de su muerte rompe récords en las subastas. Del tipo que ha comprado el cuadro solo sabemos que es chino. Eso sí, los expertos advierten de que esta temporada de subastas de arte no será tan espléndida como la del pasado año, cuando Sotheby's y Christie's obtuvieron 1.700 millones en 3 noches. Resulta que el mercado del arte también se está viendo afectado por la crisis en China. Se teme cierto ajuste de precios. Caramba, cierto ajuste y han pagado 170 millones por un Modigliani. Lo siguiente, en la tarde, el sobrino de la tía Pascualina. Llega Luis del Val.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, buenas tardes.
Hola Ángel Espósito, ¿cómo estás?
Bien, qué alegría.
Bueno, yo te advierto una cosa, yo tampoco tengo metálico y por eso no me compro cuadros año. Por eso se ha notado en el mercado seguramente.
Dispara, amigo.
Bueno, los medios de comunicación, ya sabes Espósito, que somos un reflejo de la sociedad y necesitamos novedades tanto como huimos de la noticia que se repite, aunque sea de rabiosa actualidad. Te habrás dado cuenta que parece como si ya no llegaran refugiados a Europa y nadie muriera en el Mediterráneo, de la misma manera que parece que en Siria los asesinos del Estado Islámico se han ido de vacaciones. Me he acordado esta obviedad al leer un reportaje del diario El Mundo, donde nos advierte del rebrote del SIDA, que, como sucedió con las vacas locas, fue asunto de sucesivas portadas que oscurecieron cualquier otra noticia. Además de ser el segundo país más longevo, nos cabe el pobre y triste honor de ser el país de la Unión Europea que más ha aumentado con la llegada de nuevos enfermos de SIDA. ¿Y por qué se produce esto? Fundamentalmente por 3 factores: el consumo de drogas, la falta de precauciones y la promiscuidad. Casi podríamos decir que la una lleva a la otra. La promiscuidad fue una especie de bandera del libertinaje en los años 70... pero la psicología la ha constreñido a una consecuencia de la falta de autoestima. Recuerdo que la primera vez que atisbé esa teoría aplicada al donjuanismo fue en un ensayo de don Gregorio Marañón. Don Juan debía pasar de alcoba en alcoba porque no había madurado, y a pesar de su aparente petulancia, necesitaba esos trofeos temporales para no perder la poca estima en que se tenía. Conocí un caso de cerca, cuyo protagonista era una chica. Un día, hace muchos años, coqueteó conmigo como hacía con cualquiera, y ante mi reluctancia y evasivas, más o menos humorísticas, se echó a llorar. Confesora a la fuerza, le recomendé que pidiera ayuda clínica, y gracias a la colaboración de su hermano, sin que ella se enterara, tuvo una serie de entrevistas con un especialista que le ayudaron a superar lo que podría haber derivado en una depresión. No digo que todas las conductas más o menos extraordinarias tengan un origen explicable, pero muchas actuaciones, o mejor dicho, sobreactuaciones, deben su etiología a la falta de aceptación, a la incomodidad de soportarnos. Como dice mi tía Pascualina, si quiere agua limpia la rana, es que no sabe qué rana. Hay otro dicho mucho más sabio que lo dice y lo sabe muy bien en esta casa. Conócete a ti mismo.
Tal día como hoy, en 1928, nació Ennio Morricone. Es el padre de bandas sonoras como La muerte tenía un precio, El bueno, El feo y El malo, Novecento, La misión, Los intocables de Leon Ness y Cinema Paradiso. Al saberlo, alguien ha preguntado en la redacción, pero Morricone, ¿ese no estaba muerto? Y es que hay gente a la que damos el pasaporte antes de tiempo. ¿Cuántos famosos creemos que están vivos y resulta que están palmolive o viceversa? John Uriarte ha seleccionado algunos y el equipo de la tarde de COPE intentará adivinar si siguen entre nosotros o han pasado a mejor vida.
Empezamos, Ángel Espósito y chicas presentes, compañeras, Alicia, Nekane, Paloma, por dos ídolos de los adolescentes de los 80. Leif Garrett, nacido en 1961...
Cosa más hortera, macho.
Bueno, pues espera, espera la que viene.
¿Y el otro viene?
Y espera. Y Nick Kershaw.
Maravilloso.
Bristol, Inglaterra, 1958. ¿Quién está...? Chicas, eso sí, tengo que decir que primero tiene que contestar Expósito.
Vale.
¿Quién está vivo y quién no, Ángel Expósito? ¿Leif Garrett o Nick Kershaw?
La han palmado los dos.
¡Hola!
¡Qué bestia! ¡No!
¡Creo que está malito!
Alguno tuvo una mala vida, ¿eh? Hay que decirlo. Votaciones, a ver qué cree Paloma.
Yo creo que los dos viven.
Yo también, Nekane. Los dos están vivos.
Yo creo que Nick Kershaw está muerto.
Nick Kershaw está muerto, pues bueno, luego te llamará por teléfono porque ambos, ambos están vivos.
Claro,
el Expósito mataba a los dos. Te has cargado a los dos. Bueno, en fin. Vamos ahora.
No pienso entrevistarlos nunca.
Vamos ahora con dos mujeres que dieron mucha guerra.
¿A qué vienes, Alexis? A ver a Fallon. Quería hablar con ella, pero tú te adelantaste.
Joan Collins.
¿De qué me estás hablando? Estoy hablando de una mujer que ha hecho todo lo posible para apartar a mi hija de mí. Y eres tú.
Joan Collins, Londres, 23 de mayo de 1933. Y Linda Evans, Hartford, Estados Unidos, 18 de noviembre de 1942. ¿Quién de las dos está viva y quién cría malvas? No mires detrás en la hoja, que no viene expósito.
No, vale.
Yo creo que las dos están muertas.
Perdona.
No,
pero bueno, claro, pero además hace mucho.
Bueno. Vamos con Paloma.
Mira, yo Collins creo que está muerta, pero Linda Evans sigue por ahí.
Sí, ¿no?
Creo.
¿Crees? Vale, ¿y Nekane?
Yo creo que Evans ya no está entre nosotros, ¿eh?
Vale,
no.
¿Tú, qué lástima. ¿Tú quién decías que había fallecido?
Collins,
o sea que una dice Evans, otra Collins, tú las
dos. Y yo
dos.
Estoy con Nekane. Joan Collins vive y Linda Evans no.
Cobardes.
Fantástico, ambas viven. Joan Collins y Linda Evans.
¡Ay,
Collins. Si siempre fue mayor.
Pero están como puertas, si no aparece, que hace mucho tiempo. Total.
Pero Collins mucho.
Pero bueno.
¡Qué maldad!
Pero vivas están. Pobre. Continuamos.
Ay, Dios mío.
Volvemos de nuevo a la música.
Ahora, llevo dos de dos, ¿eh?
Sí, sí, no, vamos. Tienes la fiambrera. La fiambrera tienes a tope.
Mira.
Volvamos de nuevo a la música. Smokey Robinson, nacido como William Robinson Jr. en Detroit, Michigan, 19 de febrero de 1940. Y John Lee Hooker, 22 de agosto de 1917. Sí, me encanta. Smokey Robinson era el suave. Era el suave, que era este. Y luego estaba el otro caballero, que se llama John Lee Hooker y que se hizo llamar John Lee Hooker.
Como su nombre me indica.
¿Quién de los dos ha fallecido y quién permanece vivo?
Venga, Espósito.
John Lee Hooker está palmolive y William Robinson Jr. está vivo.
Bueno, este hombre es tremendo.
Yo, Hooker muerto y Robinson muerto.
Vale, y me cae.
Yo voy con Espósito.
¡Qué pelota!
¡Ah, es él!
Están dejando solo en el cementerio.
El suave Smokey Robinson tuvo una muerte suave y John Lee Hooker, quiero que viva.
Bien, perfecto. Al revés totalmente, Alicia. John Lee Hooker muerto. Lo siento, Paloma.
Ah, sí.
Smokey Robinson vivo.
Estaba clarísimo.
Tremendo, 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 tremendo.
A ver, déjalo un poco.
Aquí estaba vivo todavía, ¿eh?
Sí, pero ya le quedaba poco.
Sí, vale. Queda la guitarra. Bueno, continuamos. Seguimos con mitos musicales a los que quizá perdimos la pista. Por ejemplo, vamos con... ¿Os acordáis de Neil Sedaka?
Sí, sí. Un moña.
13 de marzo.
No merece vivir.
Fijaros en las fechas, ¿eh? Neil Sedaka, Brooklyn, 13 de marzo de 1939 y Paolo Salvatore en Melli Pastarella, Italia, en 1940. Este es Neil Sedaka.
Estoy de acuerdo con el Kanye, lo de acá dicho antes.
Y ahora vamos.
Verás este.
Cuidado con este. Paolo Salvatore. La bomba estalló. Mecane, lo mismo no sabe quién es.
Escucha él. Escucha. La más ratonera.
Vamos a la playa. Oh, oh, oh. Ríete. Que esto era cuando ibas a la discoteca. Y se ponía todo fluorescente y te transparentaba la ropa y a la chica se le veía...
Eso querías tú.
El este. Bueno.
Mira lo que se ha quedado.
Enfermo.
Mira qué recuerdos tiene.
Sí, yo soy así. Soy
bueno,
básico.
Bueno, pues aquí...
Bueno. Vamos a ver.
Paolo Salvatore. Palmolive.
Sí.
Neil Sedaka está vivo.
Neil Sedaka vivo.
Sí, fue visto.
Hace unos días. Última vez, Camillo, corriendo ya los pasillos de Cope.
¡Hala! Bueno, después de esta insertación de Ángel Espósito, Paloma Serrano.
Yo, Paolo, opino como el jefe. Paolo Palmolive y Neil Sedaka vivo.
Nekane.
No. Los ¿qué? Dos muertos.
Yo también, sí, los dos muertos. Sí.
Es,
pero seguro, ¿eh?
He de decir que por una vez, tanto Alicia como Nekane, ¡habéis fallado! Paolo Salvatore está vivo, está muerto,
no muerto.
Está muerto. Está muerto. Sí. Inés, que yo sepa. Sí. Inés Sedaka está muy vivo.
¿Eh?
Salvo que hoy le haya pegado un yuyu.
Es muy posible. Lo sorprendente es que, en fin.
En fin.
Vamos.
Ahora, su música,
ahora vamos con un poco de cultura musical de la buena, porque son grandes canciones. Vamos a hablar de Don McLean.
Sí.
Nacido en New Rochelle, Nueva York, el 2 de octubre de 1945. Insisto que os fijéis en las fechas. Y Scott McKenzie, nombre real, Philip Wyatt Blondin, esto no sirve nada, pero es dato cultural. Jacksonville, Florida, 10 de enero de 1939. Este era Don McLean. Y este, Scott McKenzie, que quien ha estado en San Francisco seguro ha escuchado esta canción.
Vale, Don McLean. Palmolive, Scott McKenzie también.
Don McLean, sí. Palmolive y Scott McKenzie también.
Puede, yo también.
Que sí. Ambos están muertos.
Sí, los dos.
Que no están aquí ya.
No, merecen vivir. Están vivos.
¿Los dos?
Sí.
Venga, yo por variar, venga, me arriesgo.
A ver.
Don McLean vive y Scott McKenzie no.
Pues por una vez, Alicia, has acertado. Don McLean está vivo, sí.
¿Anda?
Está vivo, lo siento, Espósito.
Claro, hasta
mañana. Y era algo ridículo.
Bueno, volvemos al mundo del cine y lo vamos a hacer con dos señoras que compartieron películas míticas y que no se llevaban nada bien. Vivian Leigh, en no sé cómo se dice ese pueblo, Darjeeling o algo así, India, 1913, y Olivia Mary Havilland, Olivia de Havilland, Tokio, Japón, fíjate, no sabía que vivía yo, que había nacido ahí.
Exótica.
1 de julio de 1916.
Capitán Butler, es un placer volver a verle. ¿Conociste al Capitán Butler en los 12 Robles, Escarlata? Creo que sí.
Solo un momento, señora Hamilton, fue en la biblioteca. A usted se le rompió un florero.
Vaya diálogo.
Olivia de
Havilland. La han palmado las dos.
Vivian Leigh.
Las dos. Sí. Las dos.
Las dos, ¿verdad?
Sí.
No, bueno. Olivia de Havilland no.
Perfecto. Menos mal que por fin hay alguien con cariño. Bien. Olivia Mary de Havilland. Olivia de Havilland. ¡Está viva! ¡99 años! ¡Está viva! Y ahora nos vamos a por el último. Que es musical de nuevo. Quiero que prestéis mucha atención. Jerry Rafferty. Pasley, Escocia, 16 de abril de 1947. Y Little Richard, nombre artístico de Richard Wayne Pennyman, Macon, Georgia, 5 de diciembre de 1932. ¿Recordaréis Jerry Rafferty? ¿Alguno recordará la marca de tabaco que anunciaba con esta música?
Me dio mucho.
¿Y de Little Richard cuál ha escogido?
Y de Little Richard, sin duda, una de las más grandes, que es esta que suena así. Ángel Espósito,
están vivos,
Rafferty, Little Richard.
Están vivos los dos.
Están vivos los dos, te veo positivo al final del programa. A ver, ¿qué?
Pues Little Richard vive, ¿no?
Little Richard
mal.
Muy malamente, ¿y efectivamente. Jerry? Y Jerry, no sé qué decirte, pues venga, voy a decir que viven los dos, va.
Mensaje positivo, los dos vivos.
La necronecane.
Lo haces por el corazón.
Yo me cargo a Rafferty.
Pues has hecho bien porque Jerry Rafferty está fallecido y Little Richard sigue vivo y coleando.
Un día le vamos a hacer el examen nosotros a John Uriarte, Paloma.
Ah, qué listo. Claro, como tiene los datos en la mesa.
No, sin datos. Claro. La va a pifiar seguro.
Claro, va siempre de listo, sobrado. Vasco sobrado, claro.
Ahora nos sale el mensajito, Palo.
Claro, porque fíjate, Espósito. Hoy es día 10-11. Espósito, ¿qué día es hoy? ¿11? ¿10? Hoy es 10.
Hoy es 10.
Bueno, que nos queda todavía. Yo ando también un poco para allá. Bueno, decía que es que nos queda muy poquito, relativamente poco para llegar a final de mes. Y ya sabéis, cuando no sube la luz, pues esto estropea la caldera. En fin, culpa de la cal. ¿Tenemos algún remedio contra todo esto? Noelia Teruel, buenas tardes. De Masical.
Muy buenas tardes, hola, muy buenas tardes. Y lo que está muy viva es la cal del agua. El 85% de los hogares en nuestro país y negocios sufren sus consecuencias. Masical es una buena solución. Un aparato antical que respeta las propiedades naturales del agua, pero que va a eliminar esa cal incrustada evitando nuevos depósitos, pues por ejemplo, en tuberías, en grifos sanitarios o electrodomésticos, evitando costosas averías y alargando la vida de calentadores o calderas.
Veo que merece la pena, además las garantías son impresionantes.
Sí, Masical, una vez colocado, sin obras, lo coloca el propio usuario en tan solo un minutito, Paloma, en la tubería central donde está el contador o la llave de paso, tiene garantía de funcionamiento de por vida. No gasta luz, no gasta pilas, no necesita mantenimiento y lo mejor es que lo prueba durante todo un año. Disfrútelo. En caso de que no le convenza, nos lo devuelve y recupera hasta el último céntimo.
Oye, Noelia, si lo pido ahora en el 900-207-109, ¿qué ocurre?
Si lo pedimos a partir de esta hora, cuando son las 5 y 23, durante los próximos 60 minutos, los oyentes COPE se van a aprovechar de la promoción Paloma 3 Masical al precio de 1. Uno cuesta 99 euros. Si comparte esta promoción, pues le va a salir la unidad a tan solo 33 euros. 3 Masical al precio de 1 y por ser oyente COPE recibe esta promoción sin gastos de envío.
Bueno, pues ya lo sabe, 900-207-109 Masical, 900-207-109.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
Unas cuentas que incluyen menos gasto.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Cariño, ¿qué haces con mi teléfono?
Estoy ahorrándote mucho dinero, ¿verdad que tienes los 15 puntos?
Sí, ¿por qué?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Consigue hasta un 70% de ahorro, niños gratis, y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva ya tu plaza para 2016 desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Y recuerda que si el precio baja, te lo igualamos. Además, si reservas ahora tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico, solo en Viajes El Corte Inglés.
Securitas Direct revoluciona el sector de las alarmas. El líder europeo en protección del hogar lanza su red de transmisión con 1.500 antenas en toda España. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Paseito por las redes sociales, habláis de esa experiencia de una pareja alemana que ha acogido a varios refugiados en Nekane.
Desde el verano nos cuentan que 24 personas de Siria, Afganistán e Irak han pasado por su casa. Esta pareja ha escrito en Facebook cómo ha convivido con ellos. Dicen que ninguno ha cumplido el estereotipo y con ironía explican que no han provocado, claro, ningún problema. Nunca ha tenido que usar las llaves del dormitorio ni cerrar puertas. Y los cuchillos, dicen, solo se han usado para matar cebollas. Y animan a todas las personas que puedan y quieran que dejen a un lado el miedo y que ayuden a quienes llegan y a quienes quieran y lo necesiten.
En las redes sociales, cuando en el fiesta, se habla de Artur más el astuto.
Y Carlos dice que me hace mucha gracia que algunos catalanes se lleven ahora las manos a la cabeza, que esperaban.
Sí, hay algún editorial hoy en La Vanguardia, en el periódico, que llama mucho la atención. Cuando hace muy poco hicieron un editorial conjunto diciendo todo lo contrario, pero es la vida.
Y Antonio dice, la radio, ese aparato que te da compañía y hasta le hablamos como si tuviera vida, oyéndote, Expósito.
Pues muchas gracias, Antonio. Enseguida entrevistamos a Gregorio Marañón Beltrán de Lis. ¿Cómo tiene que molar apellidarse Marañón? Memorias del Cigarral, su último libro.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¡Atrevívete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Aunque no lo creas, una oveja puede ayudarte a prevenir la caries, porque el queso neutraliza los ácidos que deterioran el esmalte dental. Pero recuerda que la oveja no es tu dentista, ni el queso tu cepillo de dientes. En Asisa solo nos importa tu salud. Y por eso invertimos todos nuestros recursos en cuidarte, empezando por este anuncio. Asisa, nada más que tu salud, nada menos que tu salud. Descubre más en publiterapia.com.
Voy a por champú y gel para casa. ¿Quieres algo?
Sí, ¿me puedes traer mi crema hidratante, por favor?
Vale.
Perdona, pero la de piel seca, no la de piel grasa. Gracias.
Esto tampoco era para ti. Y es que lo impensable se puede convertir en imprescindible. Como los planes de pensiones naranja de ING Direct. Menos comisiones hoy, más dinero para ti mañana. Trae tu plan antes del 30 de noviembre y te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct. People in progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando. Te
repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analiza todo lo que te afecta.
¿Y el equipo económico de este día?
Te acerca lo importante y lo interesante.
No he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, está informado.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Son las 5:30, 4:30 en Canarias, momento para actualizar la información. Los diputados radicales de la CUP aplauden, de aquella manera, al líder del Partido Popular en Cataluña. García Albiol interviene en el debate de investidura de Artur Mas, a quien ha pedido que explore la posibilidad de acuerdos que no sean con la CUP. Parlamento de Cataluña, Ángela Sánchez.
Además, Artur Mas niega que sientan odio hacia España, solo quieren poder sentarse a hablar de Estado a Estado. A esto contesta el popular Xavi García Albiol, que como dices habla en estos momentos, asegurando que ningún gobierno va a aceptar el plan independentista que ha aprobado el Parlamento.
Es imposible que el gobierno de España se pueda sentar con usted, porque los planteamientos que está realizando en estos momentos son inasumibles para cualquier gobierno democrático.
Por cierto, que Artur Mas asegura que se han producido montajes con implicación de policías, periodistas y fiscalía para acusar de falsos delitos en plena campaña electoral con el fin de debilitar el proceso.
El Consejo de Estado cree que hay fundamentos jurídicos suficientes contra la declaración secesionista en Cataluña. Blanca María Pol.
En su informe aprobado este mediodía por unanimidad asegura que la declaración es una vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución española. Con este informe está reunida la Comisión de Secretarios de Estado y mañana un Consejo de Ministros extraordinario aprobará la presentación del recurso.
El ejército sirio rompe el cerco de los yihadistas próximo a Alepo.
Según la televisión estatal, unidades del ejército convergieron con los efectivos que defendían el aeropuerto militar de Cueires y que estaban atrapados en su interior. El aeropuerto ha estado cercado durante 2 años.
Va al médico por un dolor de cabeza y le dicen que le queda media hora de vida.
Se llama Luis Ortiz, tiene 26 años y vive en California. Llevaba meses con fuertes dolores de cabeza y náuseas y los médicos le descubrieron una larva en el cerebro. Sorpresa mayúscula que obligó a una intervención urgente para salvarle la vida. Al parecer comió una ensalada que tenía huevos de larva y de su estómago pasaron al cerebro.
Eso no se lo cree, vamos, excusitas. ¿Del estómago al cerebro? ¿Cómo? ¿Por dónde?
Por el torrente sanguíneo.
El torrente sanguíneo.
Te has dado cuenta, ¿eh?
Ahí estamos. ¡Qué fuerte! Hasta gracias, luego. Blanca.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En 1921, el doctor Gregorio Marañón adquirió el cigarral de menores. Se llamaban así las casas de recreo y huerto que rodea prácticamente todo Toledo. Dicen que de todos los cigarrales de la zona, este es el más interesante por su tipismo, por su belleza arquitectónica y porque fue durante muchos años el hogar predilecto, nada más y nada menos que del doctor Marañón, convirtiendo dicho lugar, los jardines, la casa, en un foco de cultura y de influencia, ¿eh? Por allí pasaría la vida intelectual de España y de media Europa antes de la guerra. Hoy, su nieto, Gregorio Marañón Bertrán de Lis, recupera en su libro Memorias de un cigarral, 1552-2015, lo edita Taurus, recupera la memoria de este lugar mítico. Y yo cuando vi el libro, le comenté a mi compañera Paloma, le dije, quiero entrevistar a Gregorio Marañón por dos motivos fundamentales. Uno, porque en lo personal le admiro y le aprecio profundamente. Y dos, porque el libro es una preciosidad. Gregorio, amigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por ese comentario, ante todo.
De verdad que lo más importante, te puedo asegurar, aparte del libro y de la historia de la familia y del apellido, es que es verdad, hay gente que te cae bien y gente pues que no nos caemos tan bien, pero en nuestro caso pues es así, ¿por qué ocultarlo? ¿Cómo nace el libro, Gregorio?
Bueno, el libro nace hace casi 20 años, cuando yo doy una primera conferencia sobre el cigarral de menores que desde el año 1977 había yo adquirido mi familia en el marco de una semana Marañón y conjuntamente con María Vargas Llosa. María Vargas Llosa hablaba de un capítulo de Elogio y Nostalgia de Toledo y yo hablaba precisamente de los dos capítulos que Marañón dedicaba en ese libro al cigarral de menores, a su cigarral. Bueno, es la primera vez que escribo sobre el cigarral y la verdad es que me entró una inmensa curiosidad por conocer más sobre sus orígenes. Inicié entonces una investigación histórica, pero más que nada por el interés de saber. Cuando aquello terminó tenía la verdad que un puzzle muy encajado de lo que había sido el XVI, el siglo XVII, de cómo nació el cigarral, quién fue el que lo fundó. Seguí avanzando, llegué hasta el año 21 en que mi abuelo lo compró y bueno, entonces decidí realmente trazar el arco entre esos orígenes históricos que habíamos ido descubriendo poco a poco hasta la época anterior a la Guerra Civil, la que sigue después de la Guerra Civil ya en el cigarral perteneciendo al doctor Marañón, a mi abuelo, y ya finalmente terminé de hacer llegar ese arco hasta nuestros días contando también lo que había sucedido en el cigarral desde que yo lo compré.
Yo, ahora entramos en el libro en concreto y en alguna colección de fotos que salen que me parecen de un apasionante todos y cada uno de los personajes que salen ahí, pero en líneas generales, ¿no somos en España especialmente injustos, o lo que es lo mismo, ignorantes con la historia, Gregorio?
Bueno, la verdad es que el género de las memorias es un género que no, que está en España muy maltratado y muy poco utilizado. Yo sí creo que es una fuente importante para conocer bien la historia. Es decir, yo creo que más que darle la espalda a lo que es nuestra historia, es que de alguna manera se prescinde un poco de este género, insisto, en el que son un poco el relato en primera persona o en persona muy cercana a quienes lo vivieron en primera persona de nuestro pasado. Bueno, yo creo que en ese sentido el cigarral es un personaje, es una escena sobre todo, que durante 4 o 5 siglos refleja algo de lo que ha sido la vida española. Y bueno, Memorias del Cigarral. El cigarral es el sujeto de este libro, de este relato, pues quiere precisamente reflejar lo que ha sido la historia de España durante este tiempo.
Yo cuando me he puesto a ver el libro, lo comentábamos el otro día en la redacción viendo las fotos, yo veía la lista de gente que ha visitado allí a don Gregorio Marañón o antes. Unamuno, Lorca, Madame Curie, Leo, por aquí tenía... Azaña, Romanones, De Gaulle, Pérez de Ayala, Azorín, Valle Inclán, Baroja, el doctor Fleming, Alisandre, Cela, Zuloaga, Juan Belmonte. De todos estos, cuando Gregorio Marañón, Bertrand de Lis, se pone a ver la lista, ¿con quién te paras especialmente? ¿Quién dices, ando, Madame Curie? No sé, ¿con quién?
Sí, bueno, yo de todos esos personajes es muy difícil elegir uno solo con el que tú te pararías.
Claro.
Si tuviera que elegir uno, sinceramente elegiría a Federico García Lorca.
¿Por qué?
Bueno, por lo atractivo de su personalidad, por la tragedia de su propia vida, por ser una muerte mal lograda, una muerte que malogró una vida, por ser una muerte joven, y porque yo creo que las jornadas que pasó en el cigarral tuvieron especial emotividad. Hay una que cuento en el libro que tiene dos testigos, Marcelo Clerc y Morla Lynch, en el que leyó al grupo de amigos que se habían reunido con él en cigarral Bodas de Sangre.
¿Sabes cuándo se pone a llorar el abuelo?
Unos meses antes de su estreno, y efectivamente ahí es cuando Marañón, y yo creo que alguno más de los que ahí estaban, rompieron a llorar.
Qué fuerte, es impresionante. El otro día entrevistábamos aquí a un sobrino nieto de Pío Baroja, precisamente con la última novela inédita de Pío Baroja, que estaba en uno de los archivos de la casa de arriba en el País Vasco, y nos pareció una historia maravillosa. ¿Cómo puede pasar tanta gente por un escenario como este y que nadie lo haya recogido hasta hoy, Gregorio?
Bueno, porque yo creo que también eso es la gracia que tiene un poco cuando se trata de una casa personal o de una casa familiar, que las personas, los amigos que se convocan y que vienen, bueno, en sí mismo no se pretende con ellos construir ningún relato. O sea, afortunadamente carecen de lo que yo llamaría esa impostura y son encuentros todos ellos llenos de espontaneidad en la convocatoria y en su desarrollo. Bueno, es cuando pasa un cierto tiempo que tú puedes intentar trazar un relato que recoja precisamente el sentido que tuvieron aquellos encuentros, que yo lo tengo clarísimo, es el sentido en definitiva de lo que yo llamo una amistad liberal, es claro. decir, la amistad de personas que podían pensar de manera distinta, tener creencias distintas, pero que de alguna manera se enriquecían mutuamente estando juntos, se estimaban, se querían, disfrutaban y podían hasta participar en proyectos conjuntos.
¿Convendría que hoy en ese cigarral metiéramos a unos cuantos políticos a que hicieran algo y socaran algo de ese espíritu liberal?
Pues yo sí creo que el cigarral en ese sentido sería una buenísima y necesaria metáfora para lo que es nuestra vida pública en estos momentos y nuestra vida social en general. Y yo sí creo que tendríamos que promover la existencia de muchos cigarrales que pudieran, insisto, acoger a quienes, pensando de una manera distinta, participan también de un mismo proyecto cívico de país.
Gregorio, con la excusa del libro, Memorias del Cigarral, que lo edita Taurus, con la excusa del escenario, en realidad lo que estamos aprendiendo más todavía es de la figura del doctor, de don Gregorio Marañón. ¿Qué diría él de esta España actual?
Bueno, él siempre fue un optimista, ¿eh? Hasta en los peores momentos de la España de su tiempo, que hubo momentos brillantísimos, posiblemente de los momentos más esperanzadores también de lo que fue el siglo XX, también hubo momentos muy tristes, muy trágicos, de muchísimo fracaso. Bueno, yo creo que hoy clarísimamente él es de los que se apuntarían al optimismo, no en el sentido de contemplar con optimismo lo que hoy tenemos entre manos, sino
difícil.
Con contemplar, hombre, con un cierto optimismo la posibilidad de salir de donde estamos. Es decir, yo creo que claramente él participaría de este análisis. El problema no es lo que debe de alguna manera detenernos, sino el problema es lo que debe empujarnos a encontrar soluciones, y esas soluciones, insisto, solo se pueden encontrar desde el pacto, desde el compromiso, por supuesto, también desde la aplicación de la ley, pero eso va de suyo.
Te quiero hacer una pregunta casi personal. Un niño, aunque las fotos salen muy mono puesto con la corbatita y los pantaloncitos, la bermudita, esas cosas de esos años, claro, faltaría más. Un niño que ve a toda esa gente en casa y a una figura como ese abuelo, ¿un niño es consciente de lo importante que es esa gente que viene a visitar al abuelo?
Pues la verdad es que no. Y el que diga otra cosa, yo creo que...
A ver, eres consciente ahora.
Claramente. Es decir, hombre, sí te va quedando un pozo, pero tú conviertes lo extraordinario en lo normal. Y más cuando desde niño nunca se te impidió franquear esa frontera que hay entre el mundo de los niños o el espacio de los niños y el espacio o el mundo de los adultos. Es decir, nosotros discurríamos de un lado a otro de la casa, de un sitio a otro, de un grupo a otro de personas, siempre con absoluta libertad. Por tanto, aquello es lo que nos parecía normal. Bueno, luego cuando creces y piensas y recuerdas y las cosas toman su verdadera dimensión, pues eres consciente de lo afortunado que has sido.
¿Y cuando el niño va corriendo por la casa, dobla una esquina en un pasillo y se encuentra al general de Gaulle?
Bueno, eso ya me pasó siendo más adulto, es decir, eso ya es justo en los años 70, recién, habiendo muerto mi abuelo, y yo más bien fui de los que le recibieron. Pero, por ejemplo, cuando yo sí era niño, me encontré de repente en brazos de Fleming. Y ahí sí debo decir que siempre recordaré el miedo que me dio aquel cariñosísimo gesto del descubridor de la penicilina, porque me habían explicado en esa ocasión quién era Fleming y cuál era para el niño terrible o terrorífica invención de las inyecciones de la penicilina. Y bueno, yo creí que este hombre iba a ensayarlas conmigo.
Y ya casi cerrando el capítulo personal, Gregorio, ¿el abuelo cómo era?
Pues era una persona entrañable, es decir, una persona que anteponía la bondad a la inteligencia, que era cariñosísimo con todos y que a los niños y a los jóvenes siempre tenía palabras para alentarles. Es decir, yo te tengo guardados pues pequeños ejercicios del colegio, de esos que haces una redacción, que tienes una pequeña charla, que se traducen en unas cuartillas escritas cuando tienes 14, 15 años. Bueno, inmediatamente tenía unas líneas escritas por mi abuelo felicitándome como si más o menos aquello fuera la obra de un premio Nobel. Bueno, pues esa generosidad en el elogio que yo creo que dispensó a todo el mundo, pero que obviamente también lo hizo con los jóvenes y con los niños que les rodeábamos, la verdad es que te daba mucha confianza interior y te daba mucha seguridad.
Memorias del Cigarral, 1552-2015. Lo firma Gregorio Marañón, como tiene que molar, permíteme, Gregorio, apellidarse así. Gregorio Marañón, Beltrán de Lis. Lo edita Taurus, el libro es precioso. Amigo, mucha suerte.
Muchas gracias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sabes lo que es el camalote? Se la conoce como el chapapote vegetal. Es una pista. Visualmente es un espectáculo. Grandes hojas cubren el agua, flores lilas. Parecen nenúfares, pero a lo bestia. Aquí lo llamamos el jacinto del agua. Resulta que es toda una plaga en el río Guadiana. Se trabaja sin parar para retirar. Bueno, hasta el punto de que en Mérida, solo en las últimas horas, se han retirado 450 toneladas de esta planta en un día. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde. George, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Esto qué es?
Pues es una planta acuática que procede de Sudamérica, sobre todo del Amazonas. Es una planta que vive muy feliz y muy contenta en los ríos subtropicales y que es muy conocida pues por antiguas culturas indígenas sudamericanas. Y que se escapó en algún momento determinado de su entorno natural. Es una de esas plantas invasoras, de esas especies invasoras que tanto se hablan recientemente, y que ahora han colonizado buena parte del planeta allí donde no deberían estar.
¿Y por qué es tan mala? Sobre todo allí donde no debería estar.
Bueno, pues donde están es buena porque evidentemente forma parte del ecosistema.
Claro, claro.
Pero cuando coloniza ríos como el Guadiana, tiene un efecto pernicioso para la vida. Por ejemplo, como el ancho y el caudal del río no es tan grande como el Amazonas y esta planta está acostumbrada a ocupar grandes extensiones, pues lo primero que hace es tener unas grandes exigencias de oxígeno. Para la fotosíntesis y para su vida, extrae oxígeno del agua y hasta muy, muy alta profundidad, muy baja profundidad, el oxígeno prácticamente desaparece o queda muy reducido, con lo cual toda la fauna del río pues carece del oxígeno para sobrevivir. Pero es que además, como es tan tupida, si alguien puede ver en algunas zonas del Guadiana, en Extremadura, se acerca a uno de los puentes de los que se aprecian estas extensiones de esta planta, pues es tan tupida que apenas pasan los rayos del sol. Es una especie de manta que impide...
Sí, eso puede acabar con la vida en el río.
Claro, con todo lo que hay debajo de ella puede desaparecer. Pero además es que es tan exigente en términos de hidratación, consume tanta agua que deseca el entorno. Los sauces, por ejemplo, en las riberas...
Hay ribera, pero seca.
Claro.
Curioso. La Confederación Hidrográfica del Guadiana dice que si esta planta, en esa disposición, esa reproducción, llega a la presa de Alqueva, sí, eso ya está en Portugal,
sí,
tendríamos una catástrofe. No sé si encima de la mesa, pero sí en el río Guadiana.
Sí,
¿por qué?
No, muy grave, porque son 250 kilómetros cuadrados de agua. Esta es la presa más grande de Europa. Y estaríamos hablando de la imposibilidad de que llegase agua, tanto de consumo como de riego, a miles, quizá a millones de personas. O sea, si no se pone remedio a esto, posiblemente tengamos un problema mucho más grave que la peor de las sequías que podamos tener. Y, por supuesto, un problema para la extracción pesquera y para la vida de la zona, para el regadío, incluso para el agua potable que se extrae de la cantidad de agua que cae en presas como la de Alqueva o en otras como la presa de Montijo y, por supuesto, en el río Guadiana. Así que es un problema grave que no tiene mucha solución. En Estados Unidos están combatiendo contra esta planta desde el año 1854 y no han podido combatir. Todavía no se ha encontrado un sistema eficaz para acabar con la voracidad de este camalote o la Echiornia clasipes, que es como se llama técnicamente este bichito, bueno, esta plantita.
¿Cambiamos de tema, Jorge?
Sí, muy bien.
¿Por qué a una sección de ciencia como esta traemos a un hombre que lleva 12 años sin ducharse, lo que viene a ser un cerdo?
Pues porque lo hace de la mano de la ciencia. O sea, esto lo ha hecho porque, fíjate, este es un señor que se llama Dave Whitlock, que es ingeniero químico, graduado en química por el famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts.
También
es una eminencia en química. Y lleva efectivamente 12 años sin meterse debajo de una ducha, porque lo que utiliza es una sustancia a base de unas bacterias, las Neutrosomonas eutropha. Estas bacterias están en el suelo. Por ejemplo, hemos visto todos que los caballos, cuando corren, cuando sudan, evidentemente no se echan agua y jabón y se meten debajo de la ducha, sino que se tiran al suelo y se rebozan. en arena, en tierra, porque está llena de estas bacterias, de estas neutrosomas, que tienen una función fundamental, es que se comen las bacterias que generan el mal olor, que generan la putrefacción del sudor y que, por tanto, por las que olemos mal. Estas bacterias se las comen.
¿Cómo se llaman?
Se llaman Neutrosoma eutrofa.
Ahora, cuando llegues a casa esta tarde y te diga el niño, oye, papá, que me voy a rebozar en el parque, que no me ducho porque la Neutrosoma como que no me da.
Pues ¿qué? Va a ser difícil que las encuentre, así que se tendrá que duchar. Porque no hay tantas Neutrosomas como para él, se tendrá que duchar. Pero este señor, este Dave Whitlock, no huele mal. Oye, no lo conozco personalmente. Hemos leído su noticia.
Yo no le conozco y no me apetece nada conocerlo.
Pero él asegura que lleva 12 años sin utilizar jabón, que solamente de vez en cuando, evidentemente, una mancha en la piel, pues se la quita con un paño húmedo, pero que solamente utiliza esta sustancia. Su aspecto no es muy aliñado, la verdad.
A ver.
Bueno, es un señor pues que su peinado podía ser mejor, su camisa podía estar mejor planchada, pero dicen que no huele mal, que su sudor no produce ese olor ácido de la putrefacción.
¿Le habéis visto, Rosa, bacterias? Elena, Paloma, Necane, ¿le habéis visto la pinta del pollo? Ahora os la enseña Jorge y me decís si es de vuestro tipo o no. Ahí lo dejo.
Pero tiene una conversación interesante,
sí,
señor.
Sí, lo que tienes es una peste.
Un químico eminente.
Conversación, dice.
Es del MIT, nada más y nada menos.
La última, Jorge.
Sí.
¿Por qué hay más probabilidades de que nos parezcamos a nuestro abuelo que a nuestro padre? O a nuestra abuela que a nuestra madre.
Sí, no es que haya más, pero sí que hay probabilidades. O sea, la mayoría de las veces nos parecemos más a nuestros padres, que son los que nos ceden el 50% cada uno del ADN. Nuestro código genético es la mitad de papá y la mitad de mamá. Lo que no sabemos es qué mitad. Porque qué mitad depende del azar. No hay nada que nos permita saber, salvo algunos genes que son dominantes, qué es lo que vamos a recibir del padre y de la madre. Con lo cual, si echamos hacia atrás y vemos a nuestros abuelos, sabemos que nuestro padre, a su vez, tenía la mitad de nuestro abuelo y nuestra abuela por parte paterna, claro, y igual por parte materna. Pero como no sabemos qué mitad, eso es azar.
Al que le toque el cuarto de la cara, se parece más.
Claro, pero ya no es un cuarto, porque la combinación es tan azarosa, es tan grande, es como hacer una lotería. Puede haber tantísimas combinaciones que realmente tenemos una entre 4 millones de probabilidades de parecernos más a uno de los abuelos que a nuestro padre o a nuestra madre. O sea, no es imposible que un niño nazca y sea clavado a su abuelo o a su abuela y no se parezca nada a su padre, pero la probabilidad es solo de una entre 4 millones por cuestiones del azar y de la de combinación genética, que es muy complicada.
Qué curioso. El mundo de la ciencia, en la tarde, con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, George.
Me voy con los neutrosomas.
Con los neutrosomas y con el tío cochino este. ¡Guarro, qué pesta!
Hola, soy Javier, científico del Centro de Tecnología Repsol, donde investigamos cada día para desarrollar nuevos y mejores carburantes para tu coche. Quiero presentarte Neotec, una fórmula exclusiva que mejora todos nuestros carburantes para que, sin pagar más, tu coche alcance las máximas prestaciones con el mínimo consumo. Yo te recomiendo que los pruebes. El motor funcionará mejor y se mantendrá más tiempo como el primer día.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Me pregunto si el científico loco este del que me hablaba Jorge utilizará colosins o no.
Si va bien al baño, no va bien al baño.
Este no va bien de nada. La cabeza va fatal, por lo tanto.
Hombre, no tiene buena pinta, pero eso no tiene nada que ver. A lo mejor luego es un hombre con la cabeza por dentro muy bien amueblada.
Pero
y decide,
muy dentro, ¿eh?
Muy dentro, claro, no la vemos. Y decide, por ejemplo, tomar los productos naturales de Colon Cleanse. Bueno, vamos a hablar hoy, por ejemplo, de Lax Flor, que regenera la flora bacteriana debilitada y es muy útil para problemas intestinales. Y sobre todo también para casos de insuficiencia hepatobiliar. Bueno, son productos, como te digo, naturales a base de plantas y fibras. Colon Cleanse Lax Flor de Laboratorios ESI, de venta en herbodietéticas para farmacias y farmacias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expósitocope y en facebook.com/latardecope. En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
el
patrón.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su pareja, lo analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Mencionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, la solución es Revital. Una ampolla al día es suficiente, porque Revital funciona. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que en un principio estás en un atasco. Y en un final, estás en un atasco. En un atasco. En un atasco. Por ejemplo, llego en nada, estoy en un atasco. ¿Todo bien? Oye, que han pasado 25 minutos y sigo en el atasco. Todo mal. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ante el incremento de robos con inhibidores, Securitas Direct dota sus alarmas de una tecnología antisabotaje pionera en el mundo. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
El 15 de noviembre de 2015 es el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. Nicolás Lerma, abogado de Legalitas.
Sí, desde Legalitas nos sumamos a los consejos de la Dirección General de Tráfico sobre la preocupación al volante y además ayudamos a las personas que han sufrido algún tipo de accidente. Nuestros abogados están disponibles las 24 horas, los 365 días del año y le ayudarán a reclamar de una forma más ágil aquellas indemnizaciones que le puedan corresponder. Para ello hemos llegado a acuerdos con servicios médicos que harán gratis un informe de lesiones y ofrecerán asistencia sanitaria, traumatólogo y rehabilitador sin ningún coste adicional. Esta ayuda que da Legalitas es importantísima, ya que con la nueva modificación del Código Penal, el informe del médico forense, que antes era gratis, ya no lo es. Ahora es necesario uno privado con un coste de mercado entre los 500 y los 3.000 euros. Desde Legalitas llegamos a diferentes acuerdos con la finalidad de conseguir la máxima indemnización que le pueda corresponder.
Legalitas. Inteligencia legal. 902 100 140. Os recuerdo, 902 100 140.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes se habla mucho de ese foro ABC con Pablo Iglesias, pues que ha terminado hace una horita, poco más.
Más o menos, y Enrique dice, espero que le hayas dado caña, ha tardado mucho tiempo en aceptar hablar contigo, lo hace ahora porque está de capa caída, porque antes su soberbia y chulería se lo impedía. Esto es lo que piensa Enrique, ¿eh? Hey, Isabel, ha visto tu selfie, está en Twitter, en @expositocope, también en Facebook, en La Tarde COPE. Dice, por favor, ten cuidado y haz el selfie tomando medidas seguras, que hay mucho accidente por culpa de estas fotillos. Bueno, tú estabas ahí en
una
tarima, ¿no? Tampoco había riesgo.
Currando, a variar. Precisamente, un chico ha puesto su vida en peligro por sacarse un selfie en lo alto de la Torre Eiffel. Se puede ser tonto o muy tonto.
Y sí, que se nos vaya la cabeza también.
Correct.
Bueno, el vídeo de cómo se saca este selfie lo ha subido a las redes sociales, en zapatillas, en vaqueros y sin ningún tipo de sujeción. Va subiendo por la estructura y con un palo selfie va tomando imágenes de su hazaña. Afortunadamente consiguió su objetivo y no bajó. Y digo yo, ¿nadie vio a este chico colgado de la Torre Eiffel?
La verdad es que la historia de Alain Toussaint es tremenda. Toca anoche y esta mañana se muere en Madrid.
Eso es. Muchos oyentes le están recordando a través de Twitter. Anoche este compositor de Nueva Orleans daba un concierto en el Teatro Lara de la capital. Esta mañana ha sufrido un ataque al corazón y ha fallecido en la ambulancia que le trasladaba al hospital.
En Twitter, @expositocope, en el Facebook, La Tarde COPE, por WhatsApp, 607-1506-02. Enseguida está aquí Carlos Sobera.
Expósito.
La Tarde
COPE. Estar informado.